Bienvenidos a una nueva edición de La Industria, el podcast de cine y series en el que no hablamos de cine y series. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema oscuro, pero que genera fascinación. Vamos a hablar de muertes en el cine. Pero no las muertes de ficción, sino algunas reales que ocurrieron en el set de filmación. Yo soy Agustín M.
Yo, Victoria Iraldi.
Y yo, Federico Fabricio.
Prepárate porque este es uno de esos episodios en los que la realidad supera la ficción.
La historia de las muertes en sets de filmación es mucho más grande de lo que imaginamos. Dobles de riesgo, extras o miembros del equipo de producción que han fallecido por accidente en el set son muchos. Yendo muy atrás, el Arca de Noé en 1928 o la Ben-Hur de 1925. Pero también en producciones modernas como Resident Evil, The Dark Knight, Top Gun, The Expendables, Rambo, una de las de G.I. Joe y muchísimas más. Pero a veces la tragedia toma nuevas dimensiones, cuando las víctimas son las caras conocidas del proyecto.
Bueno, ¿en qué temita nos metemos, no? Nos estamos metiendo en una... Falta sexo que ya va a llegar y estamos todos. Pero bueno, siguiendo lo que decíamos al principio, hay un poco de fascinación en las historias oscuras, en estas historias, en la tragedia, ¿no? El true crime, claramente, y si hablamos de podcast más todavía, genera mucha fascinación, muchos clics, así que esperamos que este episodio también los tenga.
Sí, pero bueno, lo estamos haciendo por los clics, nada siempre, más que por los clics.
Por siempre, no nos importa nada más.
Bueno, a mí personalmente siempre esto del true crime que decías me gusta mucho. Hay como medio una... todavía sigue la ola esa de documentales y podcast true crimes por todos lados. A mí me gusta mucho y sobre todo con relación al cine... siempre me fascinó leer sobre teorías conspirativas de muertes de famosos, ¿viste? Tipo lo de Marilyn Monroe, lo de Natalie Wood, ese tipo de cuestiones. Pero bueno, que eso particularmente no lo vamos a tratar en el episodio de hoy, sino que se va a tratar más de gente que se murió efectivamente mientras estaba filmando, no tanto por ahí de otras muertes más de gente como Marilyn, por ejemplo.
Que está repleto de historias como esa, como la que decís, y de hecho alguna vez probablemente hablemos de algunas de ellas. Pero es interesante, esto como teaser de lo que les espera, elegimos tres casos, de los cuales dos son efectivamente muertes que sucedieron en rodajes, pero sí. Hay una que es como que no sucedió en rodaje, claro, pero el motivo de la muerte
está directamente relacionado con el rodaje.
Muy interesante. Claro.
Bueno... yo, mi primer recuerdo de alguien como muriendo en el set es la historia de Brando Lee en la película del Cuervo. Porque sí. Aparte fue, yo estaba en el colegio en esa época, no me acuerdo exacto qué edad tenía, y era como esta cuestión de leyenda urbana. En la película se ve cómo muere, ¿viste? Uh-huh. Que corría esa leyenda. Sí. Ya nos vamos a meter un poco más a fondo con ese tema.
Sí, y, spoilers, y ese es uno de los casos, no podía faltar.
Claramente es uno de los casos que vamos a tocar en profundidad, pero me acuerdo de eso, de esa cuestión de... Y la película después cuando la pasaban, ponele en Telefe, 3 años después de su estreno, era como la película donde se murió el actor.
Claro, no, es que hasta el día de hoy para mí es uno de los casos más increíbles que no puedo creer que cómo sucedió. O sea, me parece de película justamente. Creo que también de los que vamos a decir ahora, hay uno que no conocía y dos que sí, pero el de Brandon Lee es el que más me queda siempre porque me parece increíble.
Pero ya de eso ya vamos a charlar. Antes nos vamos a meter en un caso que es increíble.
El equipo de producción de la película de la Dimensión Desconocida se prepara para una larga jornada nocturna. Nadie imagina que la misma terminará en un baño de sangre.
Bueno, este es el otro caso que decía que conozco, que me sonaba, el famoso caso de Twilight Zone y del helicóptero. Es como que, no sé, creo que es bastante conocido, igual que el de Brandon Lee, por lo menos en el film Twitter, que todo el mundo tiene presente el tema del helicóptero y de Twilight Zone, pero bueno, no sé si saben exactamente bien cómo pasó y qué repercusiones tuvo a partir de lo que pasó con este accidente, pero es bastante, no solo increíble, sino como terrible. Impresionante.
Es tétrico.
Sí, tal vez, no sé, deberíamos hacer un trigger warning. De los tres, sí. Este es el que puede llegar a afectar la sensibilidad de alguien. Vamos sí. a tratar de no ponernos demasiado escabrosos.
No.
Pero sí, es bastante terrible lo que pasó.
Sí. Bueno, The Twilight Zone, como seguramente todos conocen, fue una serie que se emitió a finales de los 50 hasta 1964, donde, bueno, sucedían cosas misteriosas, fantásticas. Tuvo una remake hace poquito.
Tuvo varias remakes, creo. Sí, siempre antológicas, ¿no? Siempre son como cuentos, pequeñas historias separadas unas de otras.
Exactamente. Y bueno, y durante la década de los 80 se arrancó la producción de una película basada en la serie, que también sería antológica y constaría de 4 mini historias, digamos. Y cada historia iba a estar estuvo dirigida por un director diferente. Los directores eran Steven Spielberg, Joe Dante, George Miller y John Landis. Steven Spielberg y John Landis, además de ser directores de uno de los segmentos, eran también productores de la película. Y bueno, el segmento justamente de John Landis es en el que sucede la tragedia y es como el más recordado por eso. Y encima lo curioso es que, además de que es en el que sucede la tragedia, es el único segmento que es original y fue escrito por John Landis. El resto estaba como basado y adaptado de episodios que ya habían sido emitidos de la serie y este fue como el único original.
Bueno, dicho segmento de Landis sucedía en Vietnam, era una historia de Vietnam, en la que el protagonista Big Morrow, que es padre de Jennifer Jason Lee, en una escena se suponía que encontraba la redención rescatando a dos nenitos. En una escena estaban escapando de un helicóptero.
Sí, era un helicóptero yankee, digamos. Y el personaje de Morrow lo que intentaba hacer era como tener la redención, porque aparentemente durante toda la historia era como un personaje medio de mierda, medio un forro. Y esta parte justamente, que es la de la redención, fue agregada posteriormente porque no estaba en el guion original, pero después a Landis le pareció que era un personaje de mierda su protagonista y dijo, bueno, voy a hacerlo un poco más querible, y agregó esta escena de la redención en la que él, bueno, salva a unos niños.
Que finalmente no se pudo usar, por lo que les vamos a comentar ahora. Bueno, la cuestión es que estaba en la escena en cuestión. Está cruzando un río este personaje con estos dos niños y un helicóptero los está persiguiendo. Un dato de color interesante es que el helicóptero estaba siendo piloteado por un veterano de Vietnam.
Sí.
Según después dijo uno de los padres de los niños, escuchó que John Landis le dijo al piloto que vuele bajo. Y lo que pasó fue que mientras estaban cruzando en el río habían explosiones, una de las cuales hizo que el helicóptero se haya golpeado por escombros que hicieron que el helicóptero pierda altura. Esto resultó en que el helicóptero aplaste y mate a uno de los niños, René Xinyi Chen, de 6 años, y lo otro que sucedió fue que una de las paletas decapitó a Big Morrow y a el otro niño, Maika Din Le, de 7 años. Esto es lo terrible, sí. Por esta razón me pareció que era necesario el trigger warning porque realmente...
Dios. Es escalofriante. Es escalofriante. Porque, bueno, por la muerte, justamente, esto de que un helicóptero se salga de control, de que las hélices terminen, obviamente, matando en el acto a los tres, y siendo niños tan chiquitos, bueno, y obviamente Big Morrow también, pero es bastante tremendo. Y encima, después de que pasó esta tragedia, sale a la luz las condiciones en las que se estaba llevando a cabo este rodaje. John Landis había contratado ilegalmente a estos niños porque el trabajo infantil en California no permite que los niños trabajen de noche. De hecho, exige como cierto horario de que tienen que ir sí o sí a la escuela todos los días. Como que no. Hay como un montón de regulaciones y condiciones para que puedas emplear a niños tan chiquitos, y obviamente tampoco pueden estar trabajando cerca de explosivos ni nada. Por eso aparentemente Landis los contrató ilegalmente y ni siquiera se molestó, porque podés pedir exenciones a veces si necesitas sí o sí rodar una escena de noche o algo, Pero bueno, ni se molestó en hacerlo porque se ve que medio que ya sabía de que era mega peligroso lo que estaba por hacer y que ni en pedo lo iban a probar. Y encima leí también de que a los niños estos los contrató por un asistente de producción que tenía un amigo, que tenía unos hijos, o sea, como fue como medio así, conseguimos unos pibes y bueno, vinieron pobres estos niños que fallecieron lamentablemente en el rodaje.
Es que eso me parece de lo más terrible de esta historia. Obviamente que el accidente es terrible y es tétrico, pero toda como la sucesión de hechos que lleva a esa situación habla como de un nivel de irresponsabilidad. Y no estamos hablando de lo que pasó hace 100 años, cuando recién arrancaba el cine y bueno, no, a ver.
Esto fue en los 80.
Fue hace menos de 40 años fue esto, o sea, sí. Y tipo, irte a un lugar donde permitían como tener más explosiones, meter un helicóptero real y decir que baje más bajo para que lo tome bien la cámara, explosiones, los nenes andando en el lago en el agua, nada, como la contratación en negro, como una sucesión de
negligencias,
de barbaridades,
sí.
Negligencias humanas, que llevan a esto que vos decís, es un accidente. ¿Y qué sé yo? ¿Un accidente? No lo podés evitar. Claramente claro. Que esto se podía evitar.
Sí, totalmente.
Sí, hay veces que los accidentes cuando... bueno, esto también tiene que ver con esta curiosidad de la que estábamos hablando. Viste que a veces uno escucha sobre un accidente y te pones a leer artículos y ver cómo se llegó a ese punto. Y muchas veces los accidentes más increíbles te das cuenta de que son una sucesión de casualidades. En este caso... No casualidades en el sentido de que no se hubiesen podido evitar, sino que son una serie de errores que se van sumando. Pues parece que hubo como una falta, aparte de todo lo que dijo Vicky, una falta de comunicación entre el experto en explosivos y el piloto que sobrevivió.
Todo mal, pero no de casualidad.
Claro.
Yo también estaba pensando eso. Tiré el dato de que el piloto era veterano de Vietnam porque imagínate una vez de nuevo en tu país... De alguna manera estar en el centro de un suceso como este, ¿no?
Sí, sí, sí. Como que te reviven todos los traumas.
Claro, aparte de lo terrible que le sucede a los niños y por ende a sus familias. Más que nada a los niños. O sea, el actor obviamente es una tragedia, ¿no? Pero me parece que lo que tiene este caso de más triste es esto, ¿no? Estos niños no tenían nada que ver. Pero me imagino también el piloto, cómo habrá quedado, ¿viste?
No, totalmente.
Bueno, el piloto, Landis, el coordinador de efectos especiales, gerente de producción y especialista en explosivos, fueron acusados con cargos de homicidio. Hubo un juicio que duró 9 meses en 1986. Fue la primera vez en la historia que un director de una película fue juzgado con ese cargo.
Sí, que en inglés es tipo manslaughter, que creo acá sería como homicidio culposo, es el que...
Creo
es,
que sí.
Sin la intención, digamos.
Sí, me parece que sí. Y es, nada, como algo que claramente pasó la cuestión del cine, ¿no? Pasó
sí,
como...
bueno, y el juicio fue como súper mediático y cubierto, y ahí fue que se conocieron un poco todas las condiciones en las que se estaba llevando a cabo este rodaje. Declararon los cuatro padres de los chicos y dijeron esto de que no estaban al tanto de que sus hijos iban a estar filmando en condiciones tan peligrosas cerca de explosivos ni nada por el estilo. Y ahí también uno de los padres dijo esto que dijo Fede, de que escuchó a Landis dar la orden de tipo que vuele más bajo el helicóptero, como forzando esta situación súper súper peligrosa. Y bueno, eventualmente todos los acusados fueron absueltos de sus cargos penales. Ninguno cumplió ningún tipo de tiempo de cárcel ni nada.
¡Qué raro!
Pero bueno, sí hubo como sentencias en lo civil, digamos, como o sea, se les pagó, digamos, a las víctimas, a las familias de las víctimas, pero en las causas penales todos fueron absueltos. Y después toda esta escena que describimos donde sucede el accidente, como ya habíamos dicho, no estaba en el guión original de Landis. Así que la película se estrenó finalmente, pero sin toda esta secuencia. O sea, se lo ve a Vic Morrow y tiene todo su arco normal de personaje medio no querible. Y los niños no aparecen en la película en ningún momento. Después, bueno, Spielberg comentó sobre esto, que ya dijimos que era amigo de Landis en el momento y era productor de la película, y dice después de esto como que se distanció de Landis y no, dice que nunca más lo habló, y bueno, cortaron relación, y dice que dijo que para él esto tenía que marcar como el fin de la era del New Hollywood, a entenderse como libertades y directores como que hagan lo que se les cante, nadie les controla nada, porque dice que, bueno, obviamente ninguna película tiene que significar la muerte de nadie, así que no hay por qué, ni dobles de riesgo ni actores deberían sentirse en peligro en ningún momento.
Y deberían poder decir corte en el cualquier momento que se sientan en peligro o incómodos.
Sí. Algo muy loco es que hace un par de meses, cuando hicimos un cine Q de Cazadores del Arca Perdida, estuve viendo una entrevista a Spielberg del año 1981, cuando estaba promocionando Raiders of the Lost Ark, o sea, previo al accidente este, un año antes de que se filme esto. Y el entrevistador le pregunta así de la nada, le dice... Che, ¿qué opinás de las muertes? ¿Qué opinás de las muertes de dobles de riesgo? Porque justo creo que había fallecido uno, no sé qué. Y bueno, él dice que no sabía de ninguno, que nunca le había pasado, que de hecho en Raiders uno de los puestos más importantes era el del coordinador de dobles, porque él le parecía como que era muy importante la seguridad de todos los dobles y de todos los actores en el set. Y es muy loco porque justo le preguntó eso y justo habló un montón de tiempo de eso, y bueno, unos meses antes de que pase esta terrible tragedia en una película en la que él participaba.
Loquísimo, sí.
Pero bueno, otras consecuencias que hubo después de este suceso fue que sí, se empezó a cuidar un poco más estos detalles en Hollywood.
Para bien, claro, consecuencias para bien,
claro.
En este caso.
Sí. Sí, en ese sentido, y me parece que sucede en muchos ámbitos, ¿no? Cuando pasa algo como esto... Se empiezan a hacer cosas. Es como el catalizador.
Sí, típico, se tiene que morir alguien para que tomen medidas.
Ahí tenés. Sí, lo dijiste de una manera mucho más sencilla.
Sí, así que después de este accidente tan terrible, se establecieron como comités de seguridad y protocolos, se reunieron todas las productoras y todo para, bueno, hacer esto, como una especie de protocolo, de reglas de seguridad. Para todo tipo de uso de armas, pirotecnia, aeronaves, autos y cualquier tipo de efectos especiales que se usen en los sets y en los rodajes. Y todos los gremios que tienen que ver con la producción de una película estuvieron involucrados. Y también las compañías de seguros, que antes, aunque parezca bastante loco, los rodajes no estaban asegurados porque eran considerados extremadamente peligrosos. Entonces, como...
Eso debería haberle llamado la atención a alguien.
Claro.
Digo yo, ¿no? Digo, eso, alguna alarma debería haber sonado mínimamente.
No podían ni tasar una póliza porque es como, no puedo, hermano, porque si iba a pasar algo, acá no hay nada. Entonces, bueno, se involucraron y también ahora la mayoría de los sets están asegurados porque siguen justamente estos protocolos y estas medidas de seguridad. Así que, bueno, después de esto, los accidentes y las muertes en los sets bajaron drásticamente, más del 60%, pero igualmente siguieron ocurriendo porque, bueno, sabemos, por ejemplo, el caso de Brandon Lee es posterior a esto.
O sea, sí, tampoco... muchos de los ejemplos que diste de dobles de acción son de películas de acción de los últimos 20 años. Obviamente esto sigue sucediendo.
Exacto, pero bueno, como que cosas tan alevosas como lo que sucedió acá, medio que se trata de evitar.
Claro, ahora el mayor peligro es que se enreden en una tela verde.
Bueno, a veces uno cuando explora estas cosas se da cuenta por qué tal vez ahora todo se filma, sí, con los actores parados, quietos, rodeados de verde, ¿viste?
Ni raspar, salvo Tom Cruise, que es el, bueno, esperemos que la aseguradora...
Dios lo bendiga, o quien sea el dios en el que creen en la cientología.
Y bueno, y lo más loco es después John Landis, como dijimos, bueno, no fue más amigo de Spielberg, pero siguió trabajando después de esto. De hecho, al año siguiente estrenó una película que se llama Trading Places, que es como una comedia con Eddie Murphy. También hizo el video Thriller de Michael Jackson, que claramente todos conocen.
Sí, me llamó la atención leyendo sobre esto que el video, uno de los videos de música más famosos de la historia de los videos de música, fue después de esto.
Sí, fue después. Y bueno, pero donde sí se le cayeron un montón de laburo fue después de la salida de un libro que se llama Outrageous Conduct, Art, Ego, and the Twilight Zone Case. O sea, conductas como... Outrageous, ¿qué sería? Como conductas locas. Arte, ego, Arte, Ego y el caso de Twilight Zone, que lo escribió un crítico de cine y contó cómo fue todas las condiciones del rodaje y la actitud aparentemente súper autoritaria y pedante que tenía John Landis donde durante este rodaje. Entonces ahí como que después de la salida de ese libro, ahí sí se le cayeron un montón de laburos y no, nunca trabajó en nada más grande.
Sí, se podría decir que recién ahí se termina de arruinar su carrera. Eso es curioso, ¿no? El poder de los medios de comunicación.
Para blindarlo mientras estuvo el juicio y para matarlo después cuando salió el libro.
No, antes mataba a dos niños y te ibas a dirigir a Michael Jackson. O sea, como tú, un libertinaje tremendo.
Pero loco, por lo tan loco que parece todo este caso, tenemos dos casos más que creo que son aún más locos. Y uno lo nombramos ya dos veces.
Brandon Lee cuenta con que su papel en The Crow sea su oportunidad de alcanzar la fama lejos de la sombra de su padre, Bruce Lee. Y lo será, pero no de la manera que espera.
Bueno, como comentamos al comienzo, creo que esta es la muerte por ahí más conocida o que yo por lo menos más tenía presente así de...
La que yo más conocía seguro.
Sí, esta es muy conocida. Yo no... a ver... Sí, ya había nacido, pero era muy chiquita, pero sí fue como una leyenda que siguió año tras año. Así que sí, es como bastante popular la historia, pero bueno, no sé si todos saben bien cómo sucedió. Así que vamos a empezar diciendo que Brandon Lee, el protagonista de esta trágica historia.
Sí, pongamos en ascuas a la gente.
Sí, era el hijo de Bruce Lee, que bueno, también seguro lo conocen, que era como una estrella súper popular del cine de artes marciales. Y falleció también bastante trágicamente a sus 32 años, Bruce Lee, por, no sé, unas situaciones medio extrañas, como por lo joven que era. Y también veo que se especuló alrededor de su muerte. No vamos a hablar de eso hoy, pero hubo como polémica alrededor de la muerte de Bruce Lee también. Y bueno, y Brandon Lee creció como a la sombra, ¿no? De tener un padre tan famoso y tan conocido por todos. Y él también se interesó en la actuación, pero bueno, siempre bajo la sombra de su padre. Y recién en 1985 fue que Brandon obtuvo su primer papel en la película Kung Fu, que está basada en la serie de los 70 de artes marciales. Pero bueno, no quería como ser siempre el hijo de Bruce Lee. Quería como tener su propio nombre.
Sí, creo que iba a decir esto que has dicho, que rechazó el papel de la biopic de su padre, lo cual es bastante raro que le hubieran... O sea, lo entiendo, pero es medio raro que le ofrezcan eso.
Sí. Así que bueno, rechazó ese papel y en 1992 fue que obtendría el papel por el que sería recordado por siempre. No, lamentablemente no de la forma que él esperaba ser recordado por siempre, pero bueno. Igual lo recordamos, pobrecito Brandon. Sí, bueno,
es como un deseo de pata de mono en ese sentido, ¿viste?
Exacto, es como cuidado con lo que deseas o especifica bien tu deseo. Bueno, la película de la que estamos hablando es The Crow, que es una adaptación de un cómic escrito por James O'Barr. Y el personaje que él interpretaba, que es el protagonista de la película, es Eric Draven. Y es la historia de un músico de rock que es resucitado, es muy raro, es resucitado por un cuervo para vengar su muerte y la de su prometida, su novia, que son como brutalmente asesinados por una pandilla. Y bueno, de entrada la producción de esta película ya estuvo como plagada de accidentes y cosas que iban pasando y ya se decía como que estaba maldita, pero decían ahí como bueno, los miembros del staff, porque bueno, porque pasaban cosas. De hecho, ya el primer día de rodaje, que arrancó en febrero de 1993, el rodaje de la película, ya el primer día un miembro del equipo iba manejando una grúa y se enganchó como con unos cables de alta tensión y se electrocutó, pero afortunadamente no se murió, pero sufrió como quemaduras de segundo y tercer grado, fue bastante terrible. Así que bueno, fíjense que arrancar ya con ese accidente es como bastante No sé, una mala señal.
Claro, pero lo que dicen es de esto siempre dicen las películas malditas. Y muchas veces también, como decíamos, en la dimensión desconocida, tiene que ver con errores humanos. Tipo, le dicen las películas malditas o las personas malditas y terminan siendo errores humanos. Acá sí, acá fue así.
Sí. Lo que pasó, según nuestra investigación, es que era una película de un presupuesto aparentemente muy bajo para lo que se estaba intentando lograr. Además, esta película no se filmó en California, como la mayoría de las películas de las producciones de Hollywood. Bueno, igual ahora, hoy en día, viste que no es tan común que se filmen en California. Pero en aquel momento no, y esta película se filmó en Carolina del Norte, que es un estado que tiene una ley que se llama Right to Work Law, que impide que algunos gremios tengan jurisdicción allí y no puedan supervisar la producción como se acostumbraba justamente desde el caso anterior que desarrollamos. Ahí ya tenés un par de razones por las cuales las cosas capaz estaban medio atadas con alambre.
Sí, no sé qué otras producciones se habrán filmado en Carolina del Norte por esta ley en particular, pero estoy segura que, bueno, que habrá sido como bastante popular ir a ciertos rodajes o algo de bajo presupuesto por justamente esto de que está medio flojo de protocolos. Flojo de papeles, sí. La verdad, leer esto ahora, sabiendo lo que pasó, es bastante terrible.
Encima de todo lo que les estamos diciendo, seguramente ajustó aún más el presupuesto ya de por sí bastante bajo. El hecho de que un huracán aparentemente arrasó todo el set donde estaban filmando en un momento y una serie de tormentas también les complicaron la cosa. Así que nada, uno se imagina que empezaron ahí a tener que hacer lo que podían con lo que tenían, ¿no?
Pero vayamos como al hecho del que ya todos sabemos lo que estamos hablando, porque pasan los años, pero cada vez que lo pienso sigo sin poder creerlo y sin entenderlo. Esto pasó un 31 de marzo del 93, que es mientras estaba Brandon Lee filmando una escena en que descubre unos matones violando a su novia y lo disparan, ¿no? Esta cuestión de la película que él después se convierte en el cuervo. Y la bala que le disparan era una bala de verdad, que lo hiere mortalmente. Fue trasladado de urgencia al hospital, lo operaron, estuvieron tratando de salvarlo durante casi 6 horas y no pudieron salvarlo. Termina falleciendo el mismo 31 de marzo después de esa bala. Digo, me parece como increíble cómo en un set de filmación puede haber un arma que dispare balas reales, que haya balas reales, que nadie lo chequee. Me parece como una locura.
Sí, es una locura. Después, bueno, esto generó obviamente un montón de especulaciones. Mucha gente incluso creía que falleció inmediatamente. Después obviamente se supo que no fue así, que como dijiste bien, Agus, fue trasladado al hospital y estuvo en cirugía, recibió transfusiones por varias horas y después se lo declaró muerto. Y bueno, después lo que se supo fue que justamente había como una mezcla de cartuchos de bala inertes y cartuchos de bala reales, porque aparentemente se usaban los reales para hacer los primeros planos de las armas, y aparentemente inmediatamente antes habían hecho esto, este primer plano, y no había nadie en el set, ningún especialista en armas ni nada en ese momento para que controle y revise las armas que se estaban usando, algo que obviamente es debido a la regulación medio flojilia esta que tiene en Carolina del Norte, porque si no, como ya vimos en el caso de Twilight Zone, el uso de armas y de todo ese tipo de cosas peligrosas en un set debe estar estrictamente controlado todo el tiempo. Y bueno, evidentemente se había ido temprano el tipo de las armas ese día. Y
claro, era así, pasa y pasó.
Exactamente.
Sí, la verdad que es bastante raro. Acá siento como que nos falta algún detalle, porque cómo vas a mandar temprano o le vas a decir, no lo vas a citar al especialista en municiones el día del asesinato del protagonista, que encima es parte de la premisa, ¿viste? Es parte de la especie de historia de origen de este superhéroe tan poco conocido. Otras anécdotas escalofriantes, cuando te pones a analizar el hecho en sí, es que Brandon Lee, al ser disparado, tenía que fingir su muerte, tenía que caer al piso, y aparentemente cuenta la historia que no se dieron cuenta de que realmente estaba desplomado en el piso desangrándose hasta algunos segundos después de decir corte, después de que Brandon Lee cayó al piso. Porque obviamente era algo que se esperaba de él, que se caiga agarrándose la panza.
Que actúe de que le habían disparado, claramente, pobre pibe.
Sí, sí, sí. Imagínate, deben haber pensado, che,
actorazo, actor de método, pobre chabón.
Pobre. Es terrible, es terrible. Y bueno, y el actor que le dispara es Michael Massey, que es una cara bastante conocida. O sea, si lo googlean van a saber quién es. Pero fue bastante terrible para él. De hecho, después dicen que no pudo trabajar todo el año siguiente y por mucho tiempo más, porque estaba como muy traumado por lo que pasó. Imagínate, tipo...
Sí, sí. Es como...
Como que mataste a Brandon Lee. Es como bastante terrible.
Claro, de alguna manera Michael Massey asesinó a su compañero de escena en ese momento.
No, perdón, no fue su culpa, pero de alguna manera no, literalmente.
Sí.
Claro, bueno, es como una especie de juego semántico, porque sí, él portaba el arma, apuntó a Brandon Lee, disparó y una bala que salió de ese arma. Si no, es muy raro pensar que toda esta escena se sucedió así y en realidad, bueno, no es que Michael Massey lo asesinó. Es muy raro.
Y sí. Pero hay teorías encima. Empezaron las teorías después de eso. Por ejemplo...
Los conspiranoicos se pusieron sus conitos de papel aluminio. ¿Viste?
Bueno, es que había gente que pensaba que había sido mandado a matar por la mafia, que ya venía esta historia de la muerte de su padre, justamente que hablamos al principio, que no sabemos bien qué pasó.
Claro, se dijo que la mafia china había matado a Bruce Lee en su momento... porque lo encontraron muerto en su casa, creo que se dijo que había muerto de un aneurisma cerebral, algo así. No, y a mí el dato que más me vuelve loco, y que es por esta razón cuando estábamos armando el guión, yo le dije a Vicky que no me acuerdo si Bruce Lee había muerto de la misma manera, como que había algo raro. Bueno, al final no, pero sí lo raro, lo que seguramente hizo que se me haga un cortocircuito en la cabeza... Es que una película llamada Game of Death, en la que Bruce Lee interpretaba a un actor, que moría de la misma manera. Esto es lo que más me hace pensar que capaz era una especie de demostración de mafias. Sí. Obviamente no sabemos mucho más de lo que les estamos diciendo, deben haber libros escritos sobre esto. Pero a mí lo que, así como podcaster
de True Crime.
True Crime, como estamos jugando que somos hoy, lo que más me llama la atención es eso, que pareciera como que están diciendo...
Es demasiado coincidente, o sea, es como material para los conspiranoicos que te sirven en bandeja, o sea, ¿cómo va a haber una coincidencia tan, tan increíble?
Sí.
Igual, aparte de todas estas conspiraciones, lo cierto es que la muerte fue catalogada como un accidente casi inmediatamente. Y también, contrariamente a lo que muchos pensaban y creían y se corrió como una especie de bola, la muerte no se ve en la película. Muchos creen que sí, porque de hecho en la película el personaje que interpreta Brandon Lee recibe un montón de disparos durante un montón de escenas, porque bueno, la joda es que él es como inmortal.
Claro.
Entonces, una vez que revive es inmortal y va como por ahí vengando su muerte, y en transcurso de estas escenas recibe más de una vez un disparo. Pero bueno, ninguno de estos disparos era el disparo que ocasionó su muerte. De hecho, el material, las cintas que filmaron, porque obviamente estaba filmando la escena, fueron descartadas. No existen, no están en ningún corte ni ninguna cosa de escena eliminada ni nada por el estilo.
En 50 años sale, ¿no? Es como...
Claro.
No, se supone que los destruyeron. Y me suena también que es la clase de cosa que se corría, ¿viste? Un rumor que se pasaba de boca en boca previo a las redes sociales, a internet, ¿viste? Como que tal vez en los patios de escuela se contaban, ¿viste esa nueva película en la que ves a alguien morir?
Bueno, yo se los conté, les dije que de chico era como en el colegio, tipo era el rumor era ese, la pasan hoy en Telefe, la que se muere en la película, se lo ve.
Claro, claro, no. Me imagino, había como un morbo también en la gente que vio la película después.
Claro,
de,
sí, 100%.
De sí, claramente. Es medio en la génesis de este programa que están escuchando, tiene que ver con eso, como les dijimos al principio, ¿viste? Son historias terribles, pero bueno.
Fascinación.
Claro, son esas historias que nos despiertan esa curiosidad que tenemos todos con la muerte.
Uh-huh. Pero bueno, igualmente, bueno, como ya estamos diciendo, el film se pudo estrenar, The Crow se estrenó en 1994 porque ya habían terminado de filmar el 90% de la película, algo parecido también a lo que pasó en el caso de Twilight Zone, que el accidente ocurrió ya casi cuando estaban terminando de rodar. La producción, que era Paramount, el estudio que estaba produciendo esta película, recibió la aprobación, el consentimiento de la novia de Brandon Lee, que de hecho estaba por casarse terminaba la película y en una semana se casaba con su prometida, con su novia. Bueno, y aprobaron, dieron con su consentimiento para que el film se termine y se estrene. Porque, bueno, sabían que era un proyecto que él se había tomado muy en serio. De hecho, había entrenado un montón para poder hacer todas las escenas él mismo.
Sí, sí, que quería que saliera.
Exacto. Así que, bueno, obviamente dijeron que sí, que por él se tenía que estrenar la película. Y, bueno, tuvieron que hacer igual algunas reescrituras de algunas escenas. Y usaron el doble de cuerpo, digamos, el que justamente el que hacía del doble de riesgo de Brandon en la película, fue el encargado de ponerle el cuerpo a las escenas donde faltaban, y el rostro se le insertó digitalmente en un par de escenas, porque bueno, se le tenía que ver la cara sí o sí, así que bueno, hay un par de escenas que si buscan son un efecto así medio precario de los 90, pero hicieron esto.
Pero bueno, teniendo en cuenta esto de que la película finalmente se estrenó, se me ocurrió que nos hagamos la pregunta nosotros de... O sea, teniendo en cuenta todo esto que dijo Vicky, ¿está bien para nosotros que la película finalmente se haya estrenado igual?
¿Qué pregunta? Yo creo que sí.
Yo iba a decir lo mismo. Yo creo que también, en particular porque por lo que dice la novia Linda Lee...
Es que sí.
Se da la idea de qué es lo que hubiera querido Brandon Lee. A veces las películas nos pueden parecer... A veces hay como un conflicto entre tomar el cine como, viste, un entretenimiento, una cosa de, bueno, si se murió alguien, ¿cómo lo vas a estrenar? Pero también es la vida. Era como lo que quería hacer, lo más importante en la vida de Brandon Lee. Entonces yo a veces me puse a pensar esto. Por eso les tiré la pregunta, ¿no? Porque yo...
Claro, vos ya la pensaste que vivo.
Claro. Los agarré como de sorpresa. Está bien. Disculpen que los embosqué. Pero bueno, yo había pensado eso. Como que me parece que, entendiendo todo esto de que era el papel para el cual Brandon Lee sentía que se había preparado toda su vida, tiene algo de sentido. No parece explotativo, no parece como que quisieron hacer, viste, plata de la muerte de este pobre tipo. No sé, me parece que va.
Sí, o sea, me parece que justo en este caso particular es muy notorio y muy evidente esto, ¿no? De que era un chico que soñaba con ser actor y con saltar a la fama y salirse de esto que dijimos, ¿no? De la sombra de su padre y todo eso, y le había puesto re bola a la película esta. Incluso se juntó con el guionista y le dio su parecer, habían cambiado algunas cosas a sugerencia de él. O sea, como que él la verdad estaba muy metido. Y por eso, en este caso particular, hubiera sido una lástima
que no
se pueda ver su trabajo, que de hecho, pobre, o sea, es recordado por la muerte. Pero yo no vi la película esta, pero bueno, todo el mundo dice como que medio que nació para ser este personaje. Y está muy bien. Así que bueno, me hubiera sido una lástima que no podamos ver este trabajo del que tan orgulloso estaba.
Tan mal terminó que, pobre, por lo menos que lo recordemos.
Claro. Pero hay otros casos que no sé, viste, no sé, el caso de Paul Walker, bueno, él todavía no se murió haciendo la película, pero bueno, hicieron como toda una cosa ahí, que lo metieron en su cara, y bueno, es como un homenaje, claro.
Ahí tenés un ejemplo que es un poquito más, viste, sí, apuntando a usarlo para vender entradas.
No hicimos el caso de Paul Walker, porque bueno, no se murió filmando una escena de Rápido y Furioso, aunque pareciera, pero no.
Pero si hasta ahora, con estas dos cosas que pasaron, no pasamos como el mayor nivel de rareza o de extrañeza con las muertes en el set, lo que viene ahora es increíble.
Sí, este es mi favorito.
El equipo detrás de The Conqueror, una de las más infames producciones de la era de oro de Hollywood, se alista para iniciar el rodaje en el desierto de Utah, sin imaginar que el aire que respiran pondrá en peligro sus vidas.
Bueno, este es el caso, tal vez es el menos conocido, me parece, y a la vez, como decíamos, uno de los más increíbles. Yo me enteré de esto hace muy poco, previo a esta investigación que también hace Vic para nuestros pod. Y es sobre la película The Conqueror o El Conquistador, película de 1956, que cuenta la historia de Gengis Khan.
Sí, no se sienta culpable si no la conocen de nombre, porque sí, no es un gran clásico de los 50, es más recordada por esto que les vamos a contar que por otra cosa.
Claro.
Con lo que vamos a contar van a entender por qué no es muy recordada también.
Claro.
Sí, bueno, claro, hay algo en la historia que lo explica un poco. Pero yo quiero decir que yo también conocía de Letter, digamos, en la historia de Brandon Lee, pero me parece que una de las que más me habían quedado cuando alguna vez leí un artículo que hablaba de cosas como las que estamos hablando ahora, una de las que más me habían quedado era esta, la que vamos a contarles ahora. Creo que yo lo recordaba un poco más exagerado, ¿eh? Sentía como que esto que vamos a contar era una, prácticamente una maldición egipcia que se había llevado puesto a todo quien había tenido algo que ver con el rodaje. Y después cuando empezamos a investigar y leímos el guión que nos arma Vicky, bueno, me acordé que no era para tanto. Pero igual es increíble.
Sí, igual no solo me gusta por lo que pasa, digamos, que tiene que ver con la muerte de John Wayne y de todo esto, sino por la película en sí, porque me parece como una bizarreada.
Bueno, contemos, no perdamos más tiempo.
Sí, es verdad, estamos haciendo como un adelanto, le estamos metiendo. Bueno, sí, la cosa es que sí, si están empezando a atar cabos, Agus recién dijo, esta es una película que cuenta la historia de Genghis Khan, y yo les estoy diciendo que estaba John Wayne metido. ¿Cómo puede ser esto? Genghis Khan es este bárbaro...
Mongol.
Mongol.
Mongol, ahí está. Este bárbaro mongol, que nada, obviamente son personas asiáticas de ojos rasgados, ¿viste? ¿Por qué a Genghis Khan? ¿Por qué Genghis Khan era interpretado por John Wayne?
Pues
es como el colmo
50.
Del Yellowface. Claro. Esto se lo considera como el colmo del Yellowface, que
sí.
Es...
Bueno, Yellowface, esta es la primera vez que yo escucho el término Yellowface, porque bueno, escuché más veces Blackface. Que bueno, es justamente cuando pintan de negro a una persona blanca. Y bueno, esto sería yellow face, como lo mismo, pero para gente
amarillo.
Asiática, claro. Bueno, para poner más en contexto, esta película, como dijimos ya, es de 1956. El director es Dick Powell y actuaban, además de John Wayne, Susan Hayward, Agnes Moorehead y Pedro Armendáriz. Y el productor capaz le suena porque es Howard Hughes, también conocido como el aviador, claro. Este multimillonario que bueno, que tuvo como varias aficiones y vocaciones en su vida, y una de ellas era el cine, así que bueno, fue productor de esta película. Y bueno, como ya adelantó Fede, una de las cosas más particulares que tiene es su gran contenido de Yellowface, porque todos los actores de esta película son gente blanca interpretando personajes asiáticos. Es como bastante cosas que pasaban en Hollywood de los 50, ¿no? John Wayne hacía de Genghis Khan y le pusieron como maquillaje amarillo, le pusieron un bigote así como de esos finitos y le pusieron como prostéticos en los párpados para que parezca chino, básicamente.
Eso es lo peor de todo, me parece. Es como el color amarillo en la piel hasta
sí,
ahí.
Sí.
Bueno, un asco, pero está bien. Pero que te pongan una masilla en los ojos para que parezcan...
Sí, no.
Dios,
Fuerte.
Y lo peor es que aparentemente esta película tampoco vimos y no vamos a ver, porque bueno, a pesar de toda esta fascinación de lo bizarro, tampoco vamos a ver una película horrible. Pero bueno, aparentemente John Wayne ni siquiera hizo como un intento de hacer un acento. Hablaba
era
así
John
como
Wayne,
como tejano, tipo, no sé, como hablaba en sus westerns, igual hablaba. Pero la única diferencia era que tenía dos prostéticos en los
por
ojos.
Por favor,
es como...
no dejen de escuchar el podcast, pero si tienen una compu cerca, googleenlo porque es increíble.
Sí, bueno, y según cuentan, Wayne sacó el guión de la basura de la oficina del director, Dick Powell, porque no sé, estaba por ahí y tipo dijo, che, ¿qué es esto que tiraste? Porque se ve que no te gusta. Y sacó y lo leyó y dijo, esta película, este papel... Tengo que hacerlo yo. Yo nací para ser Genghis Khan. O sea, ¿por qué se le habrá ocurrido eso? Nadie sabe. Pero bueno, hoy obviamente es considerado una de las peores decisiones de casting de la historia. John Wayne haciendo de señor mongol, obviamente, por razones obvias.
Todo sería risas si siguiésemos por este camino.
Si la historia terminase acá, sería como, ¿cómo pudieron? ¡Qué hijos de puta! Bueno.
¡Qué hijo de puta! Bueno, para quiero agregar este último detalle para reírnos y después pasamos a la tragedia. Al suicidio, no mentira. A la tragedia. Que es, bueno, como dije, todos los protagonistas eran blancos. Los extras eran nativos de ahí de... Ah, pues no dijimos. Esta película se filmó en Utah. Y bueno, los extras eran nativos que dijeron, bueno, no son blancos, así que pueden pasar por mongoles.
Le decimos indios, más o menos.
Sí, todo lo mismo, todo lo mismo. Y bueno, hay solamente dos personas asiáticas en todo el cast, y solo uno de ellos tiene una línea de diálogo, y su línea de diálogo es preguntarle a John Wayne si le gustó la comida que le sirvió. O sea, imagínense.
Sí, es como que te dice un montón ese dato que acabas de... Sí.
Ningún hilo de Twitter se le lleva.
Que me parece que todo esto sucedió porque es previo a Twitter.
Obviamente, si hubiesen
existido los hilos de Twitter y los héroes que los escriben, esto no hubiera pasado.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, como dijo Vicky, esta película fue rodada en Utah, como sucedía con muchos westerns, viste, que se iban al desierto a rodar, solo que bueno, en este caso el desierto supuestamente era Mongolia y supongo que China, de nuevo es una película que no vimos. Estas locaciones fueron elegidas por el mismísimo Howard Hughes. Y la mayoría de ellas eran en St. George, muy cerca de lo que se conocía en ese momento como el Nevada Test Site. ¿Qué es esto? Es una reserva en donde se testeaban armas nucleares entre 1951 y 1963. Se hicieron más de 900 testeos de armas nucleares. Y para 1953, que fue más o menos el momento en el que se filmó por ahí, se habían hecho no menos de 11 pruebas atmosféricas nucleares. Tal vez ahí se empiezan a imaginar por dónde va esta.
No era el aire más puro que podías respirar en Norteamérica. Exactamente, exactamente. Pero en defensa de Hughes, él dice que el gobierno estadounidense le aseguró de que no había ningún problema, de que esa zona era perfectamente segura y que podían filmar ahí sin ningún tipo de riesgo. Y de hecho parece que le dieron igualmente un contador de Geiger, que es como este aparatito que te mide la...
Quienes hayan visto Chernobyl sabrán de lo que estamos hablando. Y también les parecerá un poco conocida esta anécdota, que el contador de Geiger no dejaba hacer ruido.
Claro, estaba tipo loco.
Al punto de que creyeron que estaba roto y le dejaron de prestar atención. Sí. Es exactamente lo que pasa en Chernobyl.
Claro, tirá esta mierda que no anda.
Sí, sí, que hace un ruido insoportable, no podemos pensar.
Pero bueno, lo cierto es que andaba bien al contador de Geiger, porque la radiación en ese lugar era muy, muy elevada, obviamente, porque si se hicieron 11 pruebas atmosféricas nucleares, obviamente era un aire extremadamente tóxico y radioactivo. Pero bueno, obviamente estos son los 50 y no se tenía demasiada idea del peligro que podía generar la radiación. De hecho, bueno, también en Chernobyl se ve, pero bueno, acá también dice que la gente que vivía cerca se acercaba cada vez que había una de estas pruebas y explosiones a ver las explosiones y los colores y todo, como si fuera un espectáculo. Y bueno, después no les habrá ido muy bien en la vida a estas personas. Pero bueno, había mucha ignorancia
en este tema. De vuelta. Esto no para de empeorar. Pero sí. esto no para de empeorar.
Lo que viene ahora es increíble. Es increíble. Muchachos.
Grabaron un montón de semanas ahí en los lugares de testeo de armas nucleares, obviamente reexpuestos a la radiación. Pero tuvieron que, como en muchas películas, cambiar de locación y filmar en interiores, ¿no? En un estudio. Pasan un montón de cosas. En esa época, obviamente, también pasaban. Y para mantener el realismo del rodaje, llevaron al estudio 60 toneladas del polvo de los lugares donde estaban grabando. Literalmente.
Sí, para que haya continuidad, viste, con lo que ves por la ventana en el interior que están filmando, que sea del mismo color la tierra y la arena.
No se puede creer, o sea, llevaron con ellos la radiación, se la llevaron literalmente.
Sí, esto no aclaraste, ya... Se fueron de Utah y volvieron a Hollywood. Esto
claro, sí, estudios. Sí, a los estudios, claro, sí, perdón, no aclaré eso. Se los llevaron a Hollywood, la radiación.
Los llevaron en camiones, no sé cómo, a pedido de Hughes, porque bueno, porque justamente él quería que se vea todo real y que se mantenga la continuidad, así que siguieron respirando el aire tóxico del polvo este contaminado durante todo, absolutamente todo el rodaje. O sea, cuando estaban en Hollywood seguían respirando esto dentro del set. Es, la verdad... Tipo, increíble. Y bueno, el resultado de todo esto fue que hicieron una película de mierda. Y no solo eso, sino que de las 220 personas que trabajaron en la producción, en el rodaje de esta película, 91 contrajeron cáncer en algún momento de su vida. Y esto es sin contar a los familiares de algunos, porque, por ejemplo, John Wayne había llevado a su familia al rodaje en Utah bastante tiempo, y seguramente algunas otras personas del cast y del crew también. O sea que solo contando a la gente que trabajaba en la película, 91 de los 220 contrajeron cáncer y 46 terminaron muriendo de la enfermedad. Son como números bastante elevados. Algunos dicen que igual no están lejos de las estadísticas normales de gente que enfermaba y enferma de cáncer en Estados Unidos, pero lo que muchos usan para sostener la hipótesis de que fue directamente relacionado con haber respirado aire tóxico durante no sé cuántas semanas es que muchos contrajeron cáncer a muy temprana edad, solo algunos años después de terminar el rodaje, y bueno, que no, ahí sí que no se cumplía la estadística de las edades con las que se suele enfermar la gente.
No, y aparte, perdón, ahora hacemos la enumeración, la sucesión de las personas y lo rápido que empezaron a contraer justamente la enfermedad.
Sí, exactamente. El director, para empezar, que como dijimos era Dick Powell, falleció en 1963 de cáncer, solamente 7 años después de haber terminado la película, y tenía 53 años, o sea que bastante joven también. Pedro Armendáriz, uno de los protagonistas, fue diagnosticado con cáncer de riñón en 1960, y en 1963 se suicidó después de que le informaran que su condición era terminal. Así que bastante trágico también el destino de este actor. Susan Hayward tuvo cáncer de piel y de mama y falleció en 1975 a los 57 años, cuando el cáncer se le fue al cerebro. Agnes Moorehead también falleció en 1974, a pesar de que bueno, ella ya era más grande, tenía 74 años. Y bueno, John Wayne, el protagonista y el actor más conocido de todos estos, fue diagnosticado de cáncer de pulmón en 1964, aunque algunos le atribuyeron a que fumaba como 5 atados de cigarrillo por día. Pero sobrevivió a este cáncer igual y falleció en 1979 cuando le diagnosticaron cáncer de estómago y tenía 72 años. Pero lo loco es que su hijo también tuvo cáncer. Este hijo que le visitaba constantemente en el set contrajo cáncer de piel. Así que bueno, bastante tremendo todo.
Sí, una vez que nos ponemos a enumerar esto, se hace un poco más difícil reírse, ¿viste? Porque uh-huh. Es una enfermedad tan, tan horrible. Todos tenemos algún familiar que
no, claro.
¿Viste? Tuvo que padecerlo. Sí. Ahí ya se pone un poquito más oscuro. Pero bueno, lo que termina de hacer increíble esta historia es que recordemos que el productor era Howard Hughes, un tipo muy excéntrico. En realidad, bueno, excéntrico. No era que era excéntrico, era un tipo que...
Sí, sí,
que
bueno, pero tenía... si vieron El Aviador entienden a lo que estamos diciendo.
Claro. Lo entienden, sí. Pero bueno, la cuestión es que ya en esta época, creo que esta es la época en la que ya se estaban cerrando cada vez más en su mansión y nadie lo veía. Y una de las últimas cosas súper extrañas que hizo es que gastó 12 millones de dólares. La culpa, o sea, más allá de que no es incomprobable... el nivel de el nivel de correlación que hay entre el rodaje de esta película y el cáncer que terminaron padeciendo muchos de los que participaron en ese rodaje. Bueno, evidentemente Howard Hughes tomó la responsabilidad y aparentemente gastó 12 de sus muchísimos millones de dólares para comprar todas las copias de la película que pudo encontrar para sacarla de circulación y que nadie la pueda ver.
Claro, la quiso borrar de la existencia, básicamente. De hecho, era una de las que veía una y otra vez, esta y otra más que no la anoté en el guión y ahora no me la acuerdo. Decían en sus últimos días, bueno, también se ve en El Aviador esto. No recuerdo si muestran en El Aviador que está viendo esta película o no, pero
el
bueno.
El momento en el que están cerrado viendo películas es anterior. Supongo okay. que Scorsese lo muestra, porque viste que la película se corta cuando empeora Howard Hughes, justo claro, antes claro. de que después no lo veía nadie salir de su casa y qué sé yo. Pero claro. supongo que es más o menos lo mismo que te muestra Scorsese, que en un momento durante meses se encerraba en una sala de proyección y veías películas. No claro. sé si será esta, no sé eso.
Bueno, pero bueno, se decía que esta fue una de las que vio en loop, tipo una y otra vez, hasta que falleció. Y decía que estaba, bueno, obviamente encerrado en esa sala de proyección con el proyector y un chico que operaba el proyector, y dice que le hacía cubrirse los ojos para que no pueda ver la película y que nadie más pueda verla.
Yo te digo que era como... Es como un final recontra de película de terror, lo que estaba contando Vicky. Y tu cero intenso medio como que soltó un poco la tensión, ¿viste?
Mal.
Hay que romper. Y yo soy el comic relief.
Claro, porque es una situación bastante terrorífica y triste, la verdad.
Sí, el tipo completamente loco, no específicamente por esto, por un montón de cosas que le pasaron a la vida y por cómo, viste, no sé, le vino el cerebro de fábrica, capaz.
Sí.
Pero bueno, nada, imagínate la escena, ¿no? Este proyector, este proyeccionista una y otra vez mostrándole esta película, pero teniendo que usar una venda en sus... tapándole los ojos. Es una locura.
Una locura. Pero bueno, finalmente después de la muerte de Howard Hughes, Universal recupera los derechos de la película. Así que bueno, se puede ver en el día de hoy, si es que les interesa después de todo lo que contamos.
Tampoco es que tenemos tanta gana de ver.
Sí, de última está la cosa intermedia que insinuó Agus hace un rato. Busquen en YouTube, vean una parte,
en YouTube,
qué sé yo.
Tal cual.
Pero bueno, historias como esta parece increíble, pero hay muchas. Hay más. Así que probablemente en algún momento exploremos otras de estas historias de muertes en el set o relacionadas con las películas. Pero por hoy llegamos hasta acá. La verdad que un gran episodio, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. A nosotros nos encanta hacer este podcast y esperamos que a ustedes les encante escucharlos. Yo soy Agustín M.
Yo, Victoria Iraldi.
Y yo, Federico Fabricio.
Y esto fue La Industria. Hasta la próxima. La Industria es un podcast del universo Quémese. Nuestro logo fue diseñado por Tomás Fenili. Gracias por escuchar.